Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Como todos los días viernes, estamos con un tema que nos puede servir para nuestras vidas, un poco pedagogía y temas interesantes. Hoy día estamos con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias.
Daniel es, a pesar de que es ingeniero civil industrial, tiene máster en políticas públicas en la Universidad de Tor Vergata de Roma, Italia, y también en la Católica de Chile. Y yo es curioso que alguien, ingeniero civil industrial, esté dedicado hoy día a políticas públicas en materia de seguridad y delincuencia, ¿no?
Sí, no es tan típico, no es la especialidad que uno esperaría encontrar como un director ejecutivo quizás de la fundación. Pero nosotros los ingenieros de repente nos metemos en más cosas.
Para mirar la gestión, supongo.
Exactamente, como que esa es la intención.
Daniel, ayer se publicó que disminuyeron los delitos de connotación social, pero lo curioso es que la información es que disminuyeron 3,8%, pero en 14 de las 15 regiones, como que hubieran dejado fuera una región como para mejorar el promedio. ¿Tú sabes algo de cómo es esto de 2016, primer semestre de 2016 versus primer semestre de 2017?
Así es, nosotros estamos revisando las estadísticas. Las hemos revisado, apenas las supimos en el día de ayer, y efectivamente el número que a nosotros nos da es un 3,1% de descenso cuando uno considera el 100% de las comunas. Las 15 regiones nos baja el número a un 3.1. No sabemos cuál es la región que no se está considerando, y eso pudiera efectivamente estar haciendo variar las estadísticas.
Pero es curiosa la manera de presentar las estadísticas, porque siempre aquí uno termina con la sensación que hay una pelea de estadísticas. Según el índice de victimización de la Fundación Paz Ciudadana, la delincuencia va disminuyendo. O sea, el índice de victimización, cuántas personas de tu familia han sido víctimas de un robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Pero según la ENUS, que es la encuesta nacional, que es del INE, ¿no?
La misma subsecretaría de prevención del delito.
La misma subsecretaría, sí. Ya, pero parece que está muy bien hecha, porque siempre se ha considerado que es la encuesta madre en materia de seguridad. En el fondo la victimización va subiendo. Este gobierno ha subido.
Efectivamente. Efectivamente el tema de las estadísticas es complejo y vamos a tratar de irlo ordenando. Por una parte, hay dos tipos de... Hay una sola forma de medir cuáles son la cantidad de delitos que ha ocurrido en un país, en una ciudad, región, da lo mismo la escala geográfica. La forma de medirlo es a través de encuestas. ¿Por qué? Porque en delincuencia hay una cantidad importante de delitos que no se denuncian. Entonces, cuando uno trata de medirlo a través de cuántas denuncias han habido, se puede equivocar, porque hay muchas razones que hacen a la gente no denunciar. Primero, lo que me robaron es muy poco. Entonces no vale la pena el esfuerzo de hacer la denuncia, porque
además no van a investigar.
Segundo, el que no van a investigar. Primero, que es muy poco. Segundo, es la desesperanza de que el sistema le va a entregar alguna solución.
Claro.
Entonces, un índice de la no denuncia al final es un súper buen factor, un barómetro muy bueno para medir cuál es la confianza que está teniendo la gente en el sistema.
O sea, que puede ser engañoso, ponte tú, que los delitos de mayor connotación social bajaron un 3% porque depende de la tasa de denuncia.
Efectivamente, o sea, no se puede hablar a partir de los datos que se están presentando, que presentó ayer el gobierno, que no se puede hablar de disminución del delito, porque lo que están midiendo es otra cosa. Están midiendo, ese índice que se presentó ayer mide cuántos son las denuncias que se hicieron y cuántos fueron los delitos que alguna de las policías detectó en flagrancia. Que nombré la obra muy difícil.
Sí.
Y por lo tanto no hubo una denuncia porque lo pillaron en el minuto que se estaba cometiendo el delito. Sumando esas dos cosas, se construye este indicador, pero ese indicador es de eso, más bien se llama indicador de acción policial, así es como se ha llamado, porque es que tanto estamos exigiendo a las policías de trabajo porque tienen que investigar estas cosas, pero no tiene que ver con cuántos delitos, no necesariamente tiene que ver con cuántos delitos efectivamente se cometieron. Son dos cosas.
Y la tasa de denuncia ha ido bajando en Chile.
Efectivamente. También esa tasa de denuncia, perdón, es LENUSC.
¿El 40% no denuncia?
40% no denuncia.
Es mucho.
Es mucho. Y lo más grave es que ha ido bajando la cantidad de gente que denuncia.
Y eso básicamente por lo que dijiste tú, sensación de impunidad, o es muy poco.
Efectivamente.
Ya, y en la cadena, para que hablemos de los distintos temas, ¿dónde está lo peor? ¿En la prevención del delito, en el castigo y la sensación de impunidad, o en la rehabilitación? ¿Qué dirías tú para atacar?
Los dos extremos.
Los dos
extremos. ¿Dónde
prevención
estamos?
Y rehabilitación.
Exactamente. Hoy día estamos al medio. Hoy día Chile es un país absolutamente reactivo, y al medio a que me refiero para que lo entiendan todos es cuando se comete un delito, primero uno puede evitarlo, hay una área que es la prevención. Después, una vez que se cometió, está la persecución del delito, y ahí es donde entran las policías a tratar de hacer la investigación y poder tratar de aclarar quién fue el que lo cometió, etcétera. Después está el juzgamiento y las penas, y después, por último, la prisión o la medida, la condena y la reinserción, que están en esa pata. Entonces, hoy día Chile es un país absolutamente
sancionatorio.
Reactivo. Llamado. Sancionatorio, efectivamente. Es un país que es capaz de reaccionar cuando se comete un delito. Sí, tenemos una cierta reacción que es razonable. Tenemos un sistema, después de la reforma procesal penal, sobre todo, un sistema que es capaz de juzgar y de juzgar en un sistema transparente. A la gente puede que no le guste porque encuentra que es muy permisivo y que deja mucha gente libre, es muy garantista. Pero en la práctica sí tiene ventaja, y por eso se ha copiado en muchos países de Latinoamérica. No es un mal modelo. Lo que sí tiene es que se hace un juicio transparente. Hay un defensor público, hay un fiscal que investiga, no es el mismo. Imagínate, antes que era muy difícil esto, que los mismos jueces eran los que investigaban. Entonces, si yo investigué, probablemente voy a encontrar que mi investigación está buena. Entonces, era una cosa muy confusa.
Daniel, pero vuelve a la prevención. El 10% del presupuesto de seguridad se gasta en prevención.
Así es.
¿Y debiera ser al revés?
Debería ser.
¿El 90% debiera gastarse en prevención?
Al menos uno podría pensar que las tres etapas son tan importantes que al menos deberían ser más equitativas entre sí. O sea,
porque
al menos uno podría pensar...
saliendo más caro, ¿no? ¿700.000 pesos por reo?
Ese es el tema. Efectivamente, 700.000 pesos por reo. Y además, un sistema absolutamente ineficiente. Porque si uno pagara 700.000 pesos por reo y a lo mejor hiciera una prevención, o hiciera un trabajo con ese reo, uno lo tiene. Los reos son... nosotros hoy día tenemos 110.000 personas cumpliendo condena permanentemente en Chile. Ese es más o menos el número.
Y está vigilada y la mitad en la cárcel.
Exactamente. Esas personas las tenemos en las manos del sistema. O sea, las conocemos, sabemos dónde viven, sabemos el delito que cometió, sabemos por qué cometió ese delito. Entonces tenemos todas las herramientas para trabajar con esa persona y evitar que vuelva a reincidir. Pero el sistema es absolutamente ineficiente en eso. Entonces, nuestras estadísticas muestran que el 50%, más del 50%, dale, un poquito más, más del 50% de las personas que salen de la cárcel
reincide
antes de 3 años. Y esas son las gente que nosotros llamamos reincidentes, a las que detectamos que volvió a cometer un delito. Hay que sumarle ahí las que no las detectamos, porque cometieron un delito y aprendieron a que no las pillaran. Y la gente que reincide después de los 3 años. Entonces podríamos aumentarle esos dos porcentajes y probablemente llegaríamos a un orden mucho mayor. No me atrevería a decir cuánto.
¿Y ahí
dónde
falla la rehabilitación?
La rehabilitación, por supuesto.
Antes que pasemos ese tema, el capellán del hogar de Cristo, Pablo Walker, dijo que las poblaciones tomadas por el narcotráfico no hay Estado de Derecho. ¿Estás de acuerdo que esa es una realidad hoy? Y que me gustaría saber si tú sabes, como Fundación Paz Ciudadana, ¿qué porcentaje de las poblaciones hoy día está tomada por la droga?
A ver, hay... No, la verdad, lamentablemente no me atrevería a dar un porcentaje exacto, pero lo que sí sabemos, y es algo en que la Fundación está hoy día trabajando de manera fuerte, es que primero, la polarización que tenemos en la ciudad es importante. O sea, hay sectores que evidentemente tienen un consumo de droga, un tráfico, un microtráfico de droga que es absolutamente diferente a todo el resto de la ciudad. O sea, son cosas que están absolutamente concentradas. ¿Cuáles son los factores que hacen concentrar esto? Hay una situación socioeconómica, que la oportunidad de traficar, de ser microtraficante de droga, es una oportunidad que me genera ingresos que no podría conseguir con una forma alternativa. Eso sí afecta, por supuesto. Y también cómo están construidas las ciudades. Y hay otro tema muy importante.
La segregación.
Sí. La segregación, y además incluso cosas tan básicas como qué tipo de ciudad estamos construyendo en los conjuntos de vivienda, por ejemplo, social que entregamos hoy día. O qué tipo, qué características tiene un barrio como La Legua, que hace que en tantos años y con tanto esfuerzo no se haya podido solucionar el problema. Hay un problema urbano también. ¿Cómo son las calles? ¿Cómo son los pasajes? ¿Qué largo tienen? ¿Tienen salida por el otro lado o no? ¿Tienen vigilancia natural? Que es súper importante, que la gente tenga ventanas que están mirando la calle. Si tenemos muros largos, altos, y que al final esas empresas, está todo tapado, evidentemente, y hay impunidad. Eso es súper relevante. Entonces, sí, en respuesta a tu pregunta de lo que dice el capellán del Hogar de Cristo, efectivamente hay lugares de Santiago en que el microtráfico está instalado, en que no ha podido ser controlado y que ellos tienen normas que controlan la vida que se desarrolla en esos barrios.
No hay Estado de Derecho.
Y por lo tanto el Estado de Derecho no está funcionando.
¿Cuánto influyen, vamos a los menores vulnerables, partamos por los menores vulnerables, cuánto influyen las familias disfuncionales y el consumo problemático de droga o alcohol en que los menores cometan delitos por primera vez?
Mucho,
que entren al mundo.
Mucho. Nosotros tenemos, hay estudios que nosotros estamos estudiando también, que demuestran que hay factores de riesgo súper caracterizadores de la delincuencia, de entrar a la delincuencia. Consumo problemático de drogas y alcohol, por supuesto, problemas intrafamiliares, personalidades también, ahí también son identificables con instrumentos, personalidades en niños que son con un pensamiento antisocial, que es algo que se puede detectar y trabajar. Exactamente. Deserción escolar. Efectivamente. Y cada uno por sí solo muchas veces no explica, no son tan determinantes uno.
Se juntan.
Pero cuando ya hay dos o más.
El hecho que nosotros tengamos, ponte tú, la tasa más alta del mundo en consumo de marihuana de los niños, eso uno podría pensar que ahí hay una relación.
El consumo problemático de alcohol y droga es un factor.
¿Y qué programa se implementa hoy? Estamos hablando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Qué programa se implementa hoy para menores en riesgo? ¿Y quién es el responsable?
El responsable de este tipo de cosas normalmente debería ser el Estado. Hoy día hay
una cabeza, porque
no, lamentablemente en el Estado hoy día no tenemos una institucionalidad que se haga cargo de este tipo de situaciones. Hay cuando ya se produjeron los problemas, y por eso que cuando hablábamos al principio de que si el programa es reactivo, en Chile somos reactivos, o sea, cuando el niño ya cometió una actitud infractora, entramos.
Y ahí entra justicia. Pero la subsecretaría de la infancia no tiene nada que ver con esto, con la prevención, para que los niños no caigan.
Hay programas desde y también está absolutamente disgregado. Hay programas que están de salud, efectivamente, de
educación,
del Ministerio de Desarrollo Social, y de educación un poco menos. Lamentablemente educación no está tan metida.
¿Qué se preocupa de los niños que no van al colegio o de los ninis, los que no estudian ni trabajan?
Debería ser el Ministerio de Educación en primer lugar, Ministerio de Desarrollo Social, y Carabineros hoy día está cumpliendo un rol súper importante en esto.
Sí. Pero ¿cómo puede controlar a los
lamentablemente
jóvenes que
lo que hacen es que llaman por teléfono los mismos establecimientos educacionales, llaman a Carabineros, les dicen que está ocurriendo esta situación y Carabineros va a la casa de los padres y obliga a los padres que traten de
enviar
a los niños al colegio. Hay como una dinámica ahí que sí se usa. ¿Qué tan efectiva es? Muy poco efectiva.
Perdona, Daniel. Se ha dicho que el Sename es un corruptor de menores, que el 43% de los presos pasó por un centro del Sename y no logró su reinserción. ¿Qué posibilidades de reinserción de menores es que hay hoy día cuando tú infringes la ley por primera vez?
Sí.
¿Qué programa hay para ellos? Si no hay para los que están en riesgo, yo ahora pregunto, ¿qué programa hay para los que infringen por primera vez la ley para que no perseveren en ese camino?
Hay muy pocos programas. El problema es que también hay muy poca gente preparada para entregarle esos servicios a los jóvenes. La gente que está hoy día en las casas donde están internados los niños no tiene la preparación necesaria para poder hacerse cargo de reinsertar ese niño después. Y eso es una situación muy grave. O sea, lo único bueno del caso que se ha destapado el Sename es que nos pone en la retina a todos la necesidad de poder de hacer un cambio importante. Y aquí lo primero que hay que cambiar, según mi punto de vista, es que hay algunos expertos que no quieren estigmatizar a los niños, y que eso por supuesto que es una situación de la que uno se tiene que preocupar. O sea, el niño que es infractor de ley muy pequeño probablemente tuvo problemas sociales que no le dieron el sustento para que pudiera evitar hacerlo. Obvio. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero un niño que es infractor de ley tiene una situación que es absolutamente distinta a un niño que es vulnerado en derecho.
Por supuesto.
Y no podemos darle el mismo tratamiento a los dos. Tenemos que identificar claramente cuál es la situación de cada uno de estos niños y darle un tratamiento específico a la situación que
hoy
tienen.
Hoy están mezclados en todos los centros de menores o solo los del Estado, los que administra el Estado.
Hoy día entiendo que están mezclados en su mayoría.
Yeah.
Y por lo menos situaciones muy importantes de mezcla de estos dos niños.
¿Y quién le hace seguimiento cuando estos niños reinciden? Porque si tú hablas de la reincidencia delante de los adultos, que a los 3 años 51% reincide, según las estadísticas de Fundación Paz Ciudadana que tú diriges, el 54% de los jóvenes lo hace antes de los 2 años.
Así es.
¿Quién? ¿Hay alguien que les dé seguimiento? Porque hasta aquí vamos en todo mal. No hay prevención, al que va, delinque por primera vez, no hay una herramienta para salvarlo. Al que reincide, ¿hay una herramienta para salvarlo? ¿Hay un programa para seguirlo?
No hay un programa rescatarlo distinto al que tiene para el que delinque la primera vez. Entonces, por lo tanto, no estamos haciendo el seguimiento como debería hacerse. Y el principal problema es que al minuto de generarse el delito, no tenemos, o sea, recién se están montando en realidad algún sistema para que tenga la capacidad de hacer un castigo, una pena distinta a una persona que está delinquiendo en una situación adulta, por ejemplo. Un niño o un joven, cuando delinque por primera vez, lo que tenemos que hacer es encontrar las causales que están haciendo que ese niño delinca. Y el tratamiento tiene que ser diferenciado, no por el delito, sino muchas veces más importante es determinar cuál es la causa que lo llevó a delinquir y hacerse cargo de eso. Porque uno podría pensar, un niño que robó o hizo un carterazo en la calle. Al final debería tener la misma tratamiento todo niño que hizo un carterazo. Por supuesto que no, porque lo que lo llevó a cometer la acción infractora puede ser distinto.
¿Y esa es la terapia multisistémica?
Exactamente. ¿Y eso
qué ha pasado
es una cosa
con eso?
Está implementándose, pero
sigue muy marginal.
Sigue marginal.
¿Y por qué? ¿Porque es muy cara, Daniel?
Como lo que hablábamos antes, aquí también hay un problema en cómo nosotros definimos cuáles son las políticas públicas que tenemos que implementar. Como normalmente somos cortoplacistas para ver estas cosas, nosotros vemos cuál es el costo que tiene una medida de este tipo en el corto plazo. Y evidentemente en el primer año hay que implementarlo, hay que montar la infraestructura para poder llevar adelante esto, y ese año va a significar un impacto positivo en el arca fiscal, me refiero a positivo, que va a tener un mayor costo en el arca fiscal. Pero de ahí en adelante sabemos que la prevención y la reinserción efectiva es mucho más económicamente eficiente que cualquier otro sistema.
Claro,
entonces, en el largo plazo, en el mediano plazo,
es que ya se empezó la terapia.
Se empezó y ha mostrado ser súper efectiva.
¿Se interrumpió o ha seguido?
No, ha seguido, pero no ha aumentado. Ese es el problema.
Ya.
Dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos ahora es aumentar, y no aumentar a ciegas. Nosotros tenemos identificadas, se sabe cuáles son las comunas que tienen mayor problema con niños, niñas y adolescentes que están delinquiendo, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos priorizar fácilmente en cuáles son las comunas que tienen que implementar la terapia multisistémica en primer lugar.
Y esa terapia entonces, tampoco pasa por tratar de impedir internar a los niños, institucionalizarlos, como dicen.
Eso es muy bonito también, y poder explicarle también a todos los auditores. Es muy frecuente escuchar comentarios que la cárcel es la que quisieran, que todas las personas que delinquen, por favor, que queden encerrados en la cárcel para siempre, para que no vuelvan a delinquir. Bueno, no existe el para siempre, y la cárcel es lo más criminógeno que puede existir. O sea, alguien que entra en la cárcel, como no hay tratamiento, sale de la cárcel y es muy probable, veíamos las estadísticas, que vuelva a delinquir. Por lo tanto, la solución es tratar de no, sobre todo cuando son niños, no desarraigarlos de sus redes.
Lógico.
Y tratar de reinsertarlos lo antes posible, y que las penas sean penas también, que evidentemente tienen que ser ejemplificadoras, pero también tienen que ser reinsertadoras, y eso nosotros no lo tenemos cubierto aquí. Entonces, terapia multisistémica, un programa que se implementó a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sigue funcionando, pero hay que masificarlo.
¿Eso fue, se implementó cuándo? ¿Qué año?
En el gobierno del presidente Piñera, yo creo fue el...
No, está bien evaluado.
Es un programa que está... Nosotros estamos haciendo ahora como fundación la evaluación del sistema, y sí, los resultados son positivos.
Perfecto. Perfecto, ya. Vamos a ir con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadano, una pausa, y con nuestros auspiciadores. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del banco Visa y Visa Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en Visa.cl y Visa Investment Access, simple para ti. Si todavía no conoces el Parque San Damián de Moller y Pérez Cotapo, búscalo en www.mpc.cl. Un proyecto inmobiliario exclusivo de moderna arquitectura, línea estilizada y elegante en la comuna de Vitacura, a paso de la calle San Damián y con excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en estos preciosos edificios en la nueva Vitacura. Vamos a una pausa con Daniel Johnson y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, evitemos la ingesta de ácidos grasos trans para el cuidado de nuestra salud.
Los ácidos grasos trans son tipo de ácidos grasos insaturados que se encuentran principalmente en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación o al horneado. La industria alimentaria los utiliza hoy en día para aumentar la vida de los alimentos, para potenciar su sabor, mejorar la textura y abaratar los costos de producción. Se debe poner mucha atención en la etiquetación de los alimentos que usted va a comprar, alimentos industrializados. Hablamos de margarina, galletas, pasteles, tratando de evitar aquellos que dicen grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Ponga atención. Estos ácidos grasos son particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de algunos cánceres, además de incrementar el riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en las mujeres. Las recomendaciones sobre el consumo establece que no debe superarse el 1% del total de las calorías diarias, alrededor de 4 gramos por día. Debemos dejar de lado el consumo de los alimentos con altos niveles de ácidos grasos trans y privilegiar la vida activa. Practicar ejercicio 3 a 4 veces por semana y así estaremos realmente cuidando nuestra salud.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Estábamos hablando entonces de la importancia de extender el programa en la terapia multisistémica como una forma de rehabilitar a los niños que delinquen por primera vez y evitar que antes de los 2 años estén delinquiendo de nuevo, que es la estadística que tienen ustedes. Y la otra cosa que recomienda Fundación Paz Ciudadana son los tribunales de la droga, que también están funcionando. ¿En qué casos se utilizan?
Se ocupan cuando se detecta que el infractor infringió la ley por causa de una adicción.
¿Y qué se tranza ahí? Porque son tribunales de la droga.
¿Sí? Efectivamente. Mira, primero decir que los tribunales no son una ley, no están establecidos a través de una norma que obliga a su implementación. Ha sido un muy buen ejemplo de que también se pueden implementar cosas interesantes con la buena voluntad de muchos actores del sistema. Yo he escuchado muchas veces al ministro Dolmetsch, el presidente de la Corte Suprema, siendo súper alabador del sistema de los tribunales de tratamiento de droga. Y yo comparto absolutamente su opinión. Pensamos que una persona que evidentemente ha delinquido por causas de droga, es mucho más efectivo el tratamiento tratar de sacarlo de ahí. Y eso requiere un tratamiento particular y, por lo tanto, medidas y condenas que estén asociadas a una
rehabilitación.
Una rehabilitación, efectivamente.
Pero esto es solo para los menores, ¿no?
No.
¿O es para los adultos también?
Para todos,
no sabía, yo pensé que era para los... Se está implementando para los adultos, leí. Oye, Daniel, estamos hablando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Pachuani. Vamos a los policías. Este es el momento de hacer, a propósito del caso Carabineros, que no me quiero meter en el tema del fraude, sino en el tema de seguridad. ¿Es el momento de hacer una cirugía radical a Carabineros?
Carabineros tiene que modernizarse, sí. Yo creo que lo... A ver, primero decir que Carabineros tiene un valor muy importante, que es su prestigio. Nosotros hasta hace antes de que pasara esta crisis de Carabineros, nosotros todos éramos orgullosos de tener una de las policías menos corruptas del mundo y que salía evaluada entre los primeros lugares. La pérdida de eso es gravísimo. O sea, la pérdida de la sensación de la ciudadanía de que Carabineros de Chile es una institución sólida y que no es corrupta es muy grave, porque se pierde la confianza en cuál es la acción que ellos pueden desarrollar y les resta muchas herramientas para que ellos puedan seguir haciendo sus labores como lo tienen que hacer. Por lo tanto, aquí nadie se puede alegrar de una situación como esta. Pero más grave aún. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir defendiendo a la institución en lo que de todas maneras, los índices generales muestran que es una institución que tiene una cantidad importantísima, alrededor de 60.000 funcionarios, en que en su gran mayoría son funcionarios de un actuar probo y correcto, exactamente.
Pero ellos están rindiendo cuenta de los planes de seguridad y los programas y los resultados.
Algo ese es el gran tema. Cuenta. No se ha generado una estructura que permita que Carabineros rinda cuenta a la ciudadanía ni a la tuición civil. O sea, en estricto rigor, Carabineros tiene una dependencia del ministro del subsecretario del Interior. Pero en la práctica son pocas las herramientas que tiene el subsecretario del Interior para poder designar o asignar cuáles son las tareas prioritarias, cuál es la estrategia que se quiere definir en la acción policial. Entonces no hay una dirección realmente desde lo civil a Carabineros, sino son más bien autónomos en esta
¿Qué pasó con los famosos planes STAT?
El plan STAT se implementó,
yeah.
Pero no continuó y migró a un sistema distinto que también rinde algunas cuentas.
Porque ahí había una conexión con el sector civil donde tenían que rendir, y eso desapareció.
Estas políticas deberían ser, por supuesto, políticas de Estado. Y no pasa así, sino que fue una política que se implementó con el...
¿Régimen anterior?
Exactamente, con el subsecretario Cristóbal Lira, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y de ahí se armó este sistema. Pero lamentablemente con el cambio de gobierno se mutó el sistema a una situación que es hoy día distinta y que no tiene el mismo nivel de
accountability. O sea, no dan cuenta los carabineros. En el fondo no se ponen meta ni dicen cómo las han cumplido.
No suficientemente. De hecho, nosotros tenemos algunas dificultades en encontrar información. Por ejemplo, una cosa muy simple, no sabemos exactamente cuál es el número de carabineros que tiene la institución.
¿Y qué parte de la policía? Increíble. Cuando dicen que son 60.000, eso es una...
Es una estimación.
Una estimación.
Pero no sabemos exactamente cuánto es, ni
qué parte se dedica a la prevención. Ponte tú, no sabemos
ese,
eso.
Ese es el gran tema, sí, no lo sabemos.
Increíble. Y por eso ustedes están proponiendo crear una policía del tránsito de la Fundación Pachuana, de que se dedica mucho al parte y al tránsito y poco a la prevención.
Tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con... Carabineros sabe dentro de sus funciones y ellos también están conscientes de que tienen que hacer una acción preventiva, pero Carabineros tiene una cantidad de funciones enorme en el país. O sea, todo pasa por Carabineros. De hecho, hablábamos hace un momento de llevar a los papás, obligar a los papás que envíen a los niños al colegio, frontera, tránsito, efectivamente. Las habilidades o el conocimiento, más bien, que tiene que tener un carabinero para hacer acciones de tránsito son muy distintas a los conocimientos y a la preparación que tiene que tener un carabinero para hacer acciones de prevención del delito. Son distintas. Y por lo tanto, lo que nosotros proponemos, más bien que el foco de sacar a carabineros del tránsito, el foco está en liberar recursos para que ellos puedan hacer una labor eficiente en la prevención del delito, que es donde está demostrado que es más eficiente actuar.
¿Y qué podrían hacer, ponte tú, en materia de prevención que hoy día no están haciendo? ¿Hacer planes de inteligencia?
Efectivamente. Es
la mayor debilidad, ¿no?
Ellos tienen información, tienen un departamento de análisis criminal que están montando. Si bien el departamento existe, no tiene una acción local hoy día. Sé que están contratando algunos civiles para que participen desde las comisarías en hacer estas acciones de inteligencia, pero ahí evidentemente tenemos una falencia importante. Claro está, un muy buen ejemplo de eso es que solo 2 de cada 100, o sea un 2% de los delitos que sí se investigan se agrupan. Por supuesto que un delincuente no, hay un porcentaje muy alto de los delincuentes que son cometedores de más que un delito. Entonces, por supuesto que debería el sistema ser capaz de agrupar delitos para poder hacer la investigación, pero solo el 2% se agrupa finalmente. Eso significa que estamos haciendo un esfuerzo por perseguir uno a uno los delitos y no uno a uno a los delincuentes.
¿Todavía no hay persecución de bandas?
Pero absolutamente ineficiente. O sea, eso se trata de hacer evidentemente, pero claro, pues si nosotros vemos que se agrupa solo el 2% de las causas, eso claramente demuestra que no estamos siendo eficientes en poder hacer una investigación con una inteligencia que permita detectar las causas y la
y menos si la tasa de denuncia según la ENUSC del año pasado es del 39%, o sea, actúan un poco con la luz oscura, sin luz, quiero decir.
Efectivamente, eso es lo que queremos dejar en claro cuando proponemos o cuando conversamos de los números de cuánto ha aumentado o no ha aumentado el delito. O sea, nosotros en Chile tenemos una cifra negra y esa cifra negra no es menor. Y eso deja también para la investigación policial es bien grave porque deja ciego, cuando uno no denuncia, deja ciego a la policía y a la fiscalía en el fondo que pueda investigar los delitos. Necesitan esa información. Por mucho que uno piense que el denunciar no va a tener un efecto, el contar solo con la estadística de que ese delito se cometió permite investigar de una mejor manera. Y por lo tanto hay una responsabilidad de la persona que fue víctima de un delito, no solo por sí mismo, de que puede decir, no, a mí no me importa, me robaron muy poco. Oye, hay una educación cívica que necesitamos tener, que sabemos que al denunciar un delito estamos ayudando a que el sistema funcione de una mejor manera.
Y si hubiera más inteligencia, según la estadística, el 20% de los hogares concentra el 80% de los delitos.
Hay una alta concentración de delitos.
Y ahí no hay una actuación especial, ¿no? Específica para ese 20% de hogares que concentra el 80% de los delitos.
Se trata de hacer, yo no podría decir que no es que se haga, se trata de hacer, pero se hace con gran dificultad por lo mismo que veíamos antes.
No fue más como científica, porque al final el 20% no es ni tanto, pues que uno podría actuar sobre ese 20% y suprimir gran parte del delito.
Y lo más grave cuando uno ve la situación, cómo se distribuye a nivel de país, efectivamente hay comunas que son menos victimizadas, pero que denuncian mucho más. Las comunas del sector oriente de Santiago, por ejemplo, son mucho más denunciantes. No sé si no tenemos muy bien la bajada, la queremos construir, pero probablemente porque los montos de los delitos que se les cometen son mayores y por lo tanto denuncian con mayor facilidad.
O tienen menos tolerancia a la delincuencia, porque si hay poblaciones tomadas, como decía.
Exactamente, como que hay un desencanto, una sensación de impunidad más grande y de resignación.
Y la otra que a mí me llama la atención.
Pero perdón, pero son mucho más victimizadas las familias de las comunas del sector poniente de Santiago. Entonces tenemos a familias que están siendo víctimas más veces y que están denunciando menos en porcentaje a las veces que les cometen el delito. Entonces es muy concentrado el problema y por eso que vemos estas estadísticas de que hay muy pocos hogares que concentran una cantidad muy importante de delitos.
Qué doloroso para la gente que está dentro, las familias que están dentro de ese 20% que concentra el 80% de los delitos. Igual, según la Fundación Paz Ciudadana, que tú diriges, dice que hay 6.000 adultos y unos 5.000 jóvenes con perfil de alta reincidencia. ¿Y qué hace la policía, que uno podría decir están enfocados en seguir estas personas que tienen este perfil y que uno sabe a priori que van a delinquir o reincidir? Okay. ¿Hay políticas específicas?
Más que políticas, hay estrategias policiales.
Hay.
Sí, ellos sí tienen. Primero, lo que nosotros necesitamos, y yo creo que hay un punto muy importante que quizás no hemos tratado todavía, es la necesidad de coordinar a las distintas instituciones que trabajan en esto. Hay que lograr que Carabineros, en conjunto con la Policía de Investigaciones y en conjunto con las fiscalías, trabajen de una manera más coordinada. Todo esto, para poder hacer un buen análisis criminal, lo primero es información. Y esa información tiene que ser transparente, tiene que ser compartida.
Hoy no existe un protocolo para esa coordinación.
Se armó, y eso es muy importante, que se sepa para poder realmente dar el empujón final y que esto se ponga en práctica. Hay un sistema que se llama el VUD, Belarga UD, que es el Banco Unificado de Datos.
Pero si todavía no se implementa.
Se implementó, es que hay, claro, qué nivel de implementación tiene es lo distinto. El BUD, se definieron los protocolos, se definió la información que iba a estar disponible, se definió dónde iba a estar alojado, pero en la práctica no logró operar de una manera útil. Hoy día está en un tránsito entre que tenía la opción de esto, la Subsecretaría de Prevención del Delito, hoy día está migrando hacia la Fiscalía.
¿Y qué falta?
Ellos están pidiendo que el sistema cumpla con algunos requisitos mínimos para poder hacerse cargo de él, que eso parece algo razonable. Pero falta, yo creo...
Igual te falta quien haga el análisis de esa información, porque eso es lo que te da la información de cada persona que tiene las distintas entidades públicas, ¿no?
Claro, pero ¿qué es primero el huevo o la gallina aquí? Lo primero que tenemos que contar es con la información.
¿Cuántos delitos has cometido tú?
¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Georreferenciarlo? Efectivamente. Y esa información va a ayudar a todos a poder hacer una mejor prevención del delito. Y aquí tienen un rol fundamental las municipalidades, que tampoco lo hemos visto. Los municipios son los que mejor saben cuáles son las condiciones que existen en su comuna. Hablábamos, por ejemplo, antes de ayer tuvimos una cerramos la conferencia de análisis criminal que hicimos en la Universidad Católica, en la sede de la Universidad Católica, pero lo hicimos como fundación en conjunto con la IACA y gracias a un aporte de la Motorola Foundation. Y en ese análisis, en toda la discusión que se hacía ahí, se veía que hay un tema súper importante en cómo nosotros hacemos uso de la información con que contamos. El foco y esa información es distinta, o sea, el uso de esa información es distinto según la realidad que tenga cada uno de los territorios donde estamos operando.
Sí.
Es muy distinto, por ejemplo, cómo se hace la prevención del delito en una comuna como Providencia o en una comuna como Peñalolén. Tuvimos, afortunadamente, muy buena participación y la participación de las dos alcaldesas de esas comunas. Yeah. La alcaldesa Matei de la comuna de Providencia y la alcaldesa Leitado de Peñalolén. Y la realidad en Peñalolén es una comuna mucho más residencial, que tiene gente que hay casas, hay familias que tienen alguna persona que ha cometido delitos que vive ahí, que tiene la mayor concentración de delitos, no está ahí, pero sí tiene muchos domicilios de personas que cometen delitos.
Ah, mira.
En algunos barrios.
Ahí duermen los de delincuentes y a Providencia van a
también
atacar.
También se cometen. Claro, y Providencia es una comuna mucho más de paso. Alrededor de 1.800 personas, se hablaba que la población flotante de Providencia. Entonces,
¿un millón ocho?
Perdón, 1.800 personas, dije.
Ah, es no. Muy poco.
Ya, pero 1.800, a ver, revisemos el dato, pero era alrededor de ese, sí. Sí, puede ser 1.800.000, tienes toda la razón. Pero un porcentaje muy alto de su población es población flotante.
Claro,
entonces que va a trabajar
día, claro.
Entonces la forma de
la delincuencia no tiene nada que ver, claro,
nada que ver, es absolutamente distinto. Entonces las estrategias de prevención del delito no pueden ser a nivel nacional a rajatabla, lo vamos a prevenir igual en todos los territorios, sino que tienen que ser diferenciadas según las características que tiene cada una de esas comunas.
Y eso está en mano del alcalde,
eso hoy día,
o está en mano de la policía,
es un conjunto, y hoy día lo que se establece son los consejos comunales de seguridad pública, que es una muy buena
Funciona.
Política. Están funcionando en un número importante de comunas, pero aquí hay que tener cuidado con los checklists. O sea, uno le puede hacer el check a que se constituyó en la comuna
están.
Porque ya tuvo una reunión.
Sí.
Que eso puede distar mucho de que realmente estén operando, sí, y estén haciendo acciones para prevenir el delito. Lo primero es que existan, o sea, por supuesto, y eso hay que celebrarlo, y está muy bien que se hayan implementado muchas comunas del país. Y eso también creo que ayer se anunció también que habían avanzado mucho en esa implementación, eso nos parece una muy buena noticia. Pero efectivamente falta implementar, nosotros le llamamos observatorios locales de delincuencia, que es el instrumento, la metodología y las personas capacitadas en usarla que hace un análisis criminal efectivo. Entonces, que están mirando cuáles son los comportamientos que tienen.
Están exigiendo metas.
También. Y en ese comité participan las policías. Entonces, son muy interesantes.
La policía y el alcalde.
El alcalde,
y los vecinos.
Por supuesto, y los vecinos. Entonces se establecen estrategias en conjunto. Aquí los vecinos tienen mucho que hacer en la prevención y por supuesto que las policías tienen un rol preponderante.
Pero falta una especie de autoridad civil frente a las policías, es lo que yo te estoy entendiendo.
Efectivamente.
También.
Falta, a ver, yo creo que son dos cosas. Uno, efectivamente que el Estado central logre cumplir el rol que tiene, que es de hacer una dirección del actuar de las policías. Yo creo que eso es débil en Chile
todavía. Porque tienen demasiada autonomía.
Claro, y al final yo creo que las policías no pueden actuar por sí mismas. En el fondo tenemos que definir entre muchos cuáles son las estrategias para poder prevenir mejor el delito. Nadie, a mí me encanta un proverbio que dice que en sus propias habilidades confía, se condena a sus propios límites. Por supuesto que no va a llegar más lejos.
Lógico.
Que lo que la policía, que puede ser mucho. Si yo no quiero, por favor, dar a entender de que la policía no tuviera las capacidades.
No.
Yo creo que nuestras policías están muy bien preparadas y es un orgullo nacional las policías.
Pero
por supuesto que va a ser un mejor trabajo mientras se haga en conjunto con los víctimas, con los otros actores relevantes del sistema.
Perfecto. Ya vamos a ir a una pausa con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. y con nuestros auspiciadores. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en visa.cl, Visa Investment Access, simple para ti. Y si todavía no conoces el Parque San Damián, es un proyecto de Moller y Pérez Cotapo, ingresa a www.mpc.cl y conoce este proyecto de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comunidad de Itacura, pero a pasos de la calle San Damián, y destaca por su excelente conectividad a Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer y los espacios en este proyecto de Moller y Pérez Cotapo de la nueva Itacura. Vamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paso Aún, una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, entonces estamos con, hola, estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, hablando de los temas de seguridad. Daniel, la tendencia ha sido que no hemos ido encerrando, hemos ido contratando guardias, poniendo cercos eléctricos, subiendo los cercos. Lo único positivo de esta sensación de inseguridad es que nos hemos ido conociendo entre los vecinos, pero poco para unirnos contra el delito. ¿Qué importancia tiene esto frente a construir espacios comunes, seguros, donde todos somos, estamos comprometidos con el tema de seguridad?
Absoluta. Es una importancia fundamental. O sea, está demostrado que la mejor forma de prevenir el delito también es conocerse. El tener una sociedad que sea más integrada. Los espacios públicos tienen que estar tomados por la ciudadanía. A mí me preocupan, por ejemplo, programas y publicidades de programas que han aparecido ahora hace poco en la televisión, que generan la sensación de que la delincuencia podría estar en todas partes, de que el próximo miedo. Delincuente podría ser hasta uno mismo. Y al final, en la práctica, lo que están llamando a que la gente tema y se encierre. Y esa es la peor forma de prevenir el delito.
¿Por qué?
O sea, prevenir el delito es...
Porque no hacemos soberanía en la calle porque tenemos
efectivamente.
Miedo.
Efectivamente. Ese es el tema. Los cercos eléctricos, bien, pueden ayudar a prevenir. La iluminación, bienvenida. Pero la mejor forma de prevenir es que yo conozca a mi vecino, sepa quién es, sepa cuáles son sus comportamientos, sepa que su casa está habitada o no está habitada unas ciertas horas del día. Son cosas que ayudan a los vecinos a poder protegerse entre ellos. Muy bien, tú lo decías, estos botones de pánico que se están implementando ahora en los municipios, más que los botones, en realidad, los grupos de WhatsApp que se han armado en los barrios, por ejemplo, han sido súper positivos, pero no porque sean tan efectivos en que vayan a poder tomar los vecinos medidas para ir a atacar o controlar un delincuente, sino porque ha hecho que los vecinos se conozcan y que son capaces de denunciar un comportamiento extraño porque lo reconocen. Si uno no sabe cuáles son los comportamientos de los vecinos, no es capaz de poder identificar cuando hay un comportamiento que fuera de lo normal y que podría estar significando un delito.
Y cuando se construyen, por ejemplo, estas grandes torres, ¿qué importancia tiene ahí los espacios verdes comunes para que no haya delincuentes?
Es fundamental. Y aquí tenemos que hacer algo en las políticas de vivienda, por ejemplo. Todos los nuevos condominios que se arman exigen que tengan una cantidad de metros cuadrados de áreas verdes, por ejemplo. Yeah. Pero ¿dónde los pone el que está diseñando el proyecto? En los lugares donde no pueden construir departamentos, por ejemplo, o casas. Los va a tirar en una esquina del terreno, donde está la quebrada, por ejemplo, donde está lo más malo, y ahí los tira, en un rincón, cuando las áreas verdes tienen que estar al centro. En los parques, es algo muy bonito, los niños no reconocen clases sociales. Eso es algo que aprendemos después durante la vida. Se mezclan. Los niños no desconfían en origen. Los niños ven una pelota y van todos a jugar, a andar en bicicleta. Entonces, por lo tanto, el mayor un gatillador de la cohesión social son los niños, los espacios públicos donde los niños juegan, se conocen y crecen juntos. Por lo tanto, si dejamos unos espacios públicos disfuncionales en un rincón del condominio, en general no genera cohesión. Tenemos que tratar de hacer que los espacios públicos sean los grandes gatilladores de cohesión social, que estén al medio, que los niños se conozcan, y a través de los niños se conozcan los papás y se vaya armando la cohesión social que es tan necesaria para tener.
Daniel, ¿y qué papel cumple la televisión en cuanto a generar miedo cuando uno ve en la televisión tanta delincuencia y que uno siente francamente que vivimos en un país en que me están soplando por arriba el hombro todo el rato?
Es muy grave. Chile, hay que reconocer, es uno de los países que tiene las tasas de victimización más bajas de todas las Américas, en general, más bajas que Estados Unidos, incluso que países que uno mira como para arriba, y tenemos tasas bajas. La delincuencia no es un gran tema y esta es una labor que se ha ido construyendo entre todos. El problema es cuántas víctimas son suficientes. ¿Cuándo paramos entonces? Ojalá ninguna. Es un trabajo permanente y tenemos que no descansar. O sea, una víctima más es un daño enorme que le hacemos al país. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando aunque sean bajas, tenemos que seguir trabajando para que sean más bajas aún. Y lo que nos preocupa es que se han mantenido bastante constantes en el último tiempo y no hemos logrado seguir una tendencia
hacia la baja,
que nos dé la tranquilidad que estamos haciendo un trabajo que realmente está siendo efectivo. Y en eso, una cosa es la victimización, que cuando realmente se cometió el delito, y otra cosa muy distinta es la sensación de inseguridad que están teniendo las familias. En esa sensación de inseguridad, que en Chile no se condice con las tasas de victimización,
la mucho familia más se alta siente, la sensación de inseguridad.
Así es. Y ahí los medios de comunicación tienen una labor primordial. O sea, no puede ser que un noticiero ocupa el 90% de sus minutos en mostrar delincuencia, crimen, cuando en la realidad nacional el tiempo o la gravedad que tienen los delitos es absolutamente menor en relación a un montón de otras noticias que sí son positivas.
O sea, en términos absolutos, el índice de victimización del 27,3% que nos dio la ENUS es bajo en términos
comparativos para los países de la región. O sea, si nosotros miramos Latinoamérica, es absolutamente bajo. Y si vamos a los índices de homicidios, por ejemplo, nosotros tenemos que estar orgullosos de que tenemos un país que tiene unos índices de homicidios extremadamente bajos. Y eso es algo muy bueno.
Entonces, como conclusión, Daniel, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, prevención y rehabilitación.
Exactamente.
Las dos patas cojas que tenemos que son que nos podrían ahorrar plata y reintegrar a niños que hoy día terminan siendo delincuentes.
Eso es.
Ya, muchas gracias, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, y que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.